Gracias, querido Salvador.
Amén.
¿Por qué?
Grande eres, Señor. Amén.
Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, suplicamos la bendición de esta noche. Suplicamos, Padre, que unjas a tus siervos con poder. Padre, yo reconozco que soy totalmente indigno, insuficiente, Padre, para portar tu palabra. Pero es claro, Padre, que nadie es suficiente, que solamente tú eres, Padre, quien bendice a la iglesia, que la iglesia es tuya, que tú te entregaste, Señor, por ella, y que tú la has comprado, y que tú deseas lo mejor para la iglesia. Padre, yo te suplico que la palabra que se vierta hoy caiga en corazones buenos, que hagan fruto de ella, Señor. Te ruego que nos unjas, que nos llenes del Espíritu Santo para esta tarde. Gracias, Señor, por esta preciosa bendición, el privilegio de llevar tu palabra. Te imploro traigas con bien a mi hijo Robert, Señor. Te lo suplico en el nombre del Señor Jesús, mi Salvador. Amén. Por favor, hermanos, busquen un pasaje que está en Hebreos, capítulo 13, versículos 9 hasta el versículo 13. Hasta el versículo 14, perdón. Hebreos 13, versículos 9 hasta el 14. ¿Amén? No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. No en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Tenemos un altar del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario, por el pontífice, son quemados fuera del real. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del real, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, más buscamos la porvenir. Este pasaje, hermanos, nos habla de algo muy interesante, de algo que nosotros debemos de poner atención. Ciertamente, hermanos, es una cosa muy buena tener un corazón firme, un corazón estable, un corazón fortalecido. Pero muchas veces, hermanos, la vida espiritual de nosotros es tan cambiante, es tan inestable. La vida interior del cristiano muchas ocasiones está a veces arriba y otras ocasiones está muy abajo. No mantenemos una vida espiritual siempre en el mismo nivel, en la misma condición, en la misma situación. Hay muchos cristianos, casi la mayoría, que cuando llegan a las conferencias aumenta su nivel espiritual, pero dura muy poco. Dura muy poco porque no lo ponen en el corazón, no lo ponen para llevarlo a cabo, para vivirlo. La Biblia dice que es bueno tener un corazón firme. Hermanos, yo creo que todo cristiano debe de buscar establecer bien su corazón en la gracia, de manera que no llegue a ser un hombre con doblado ánimo, un hombre que se pueda confiar en él, un cristiano que todos los demás puedan decir: yo puedo confiar en este hombre o en esta mujer. Es una mujer que está estable en la vida cristiana, en su fe. La verdad, hermanos, es tan triste que basta muy poco, con muy poco, para alterar nuestra vida cristiana, nuestra paz, nuestro gozo. Es nomás saliendo de aquí, llegando a nuestros hogares, cuando se empieza a alterar nuestra vida cristiana. Con cualquier cosita. ¿No se ha dado cuenta? A veces es la esposa, a veces es el esposo, a veces son los hijos. Pero con poquita cosa ya cambiamos todo. Vamos de aquí llenos. Y de pronto se nos atraviesa alguien en el camino y ya se rompió ese éxtasis espiritual. No debemos ser así, hermanos. Debemos ser muy estables espiritualmente. Hay algunas cosas que no nos ayudan para ser estables, para tener un corazón fortalecido en las cosas de Dios. Aquí la Biblia nos habla, dice, no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas. Algo que no ayuda, hermanos, al verdadero cristiano para tener un corazón fortalecido, un corazón afirmado en las cosas de Dios, son las doctrinas diversas y extrañas. Esto es algo que el cristiano debe de repeler, rechazar. El cristiano debe de estar siempre con los ojos abiertos, discerniendo las cosas para no ser engañado, para no ser llevado de aquí para allá. Amén, hermanos. ¿Sabe? La curiosidad siempre es mala. La curiosidad mata al ratón, siempre. Hay muchos cristianos ahora que están metidos en diversas denominaciones y fue porque no tuvieron un corazón afirmado en la gracia, afirmado en esas preciosas doctrinas fundamentales que vienen en la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que nunca están contentos con la vianda de la palabra del Señor. Siempre están curioseando, siempre están deseando el jolgorio, siempre están deseando ahí en donde les ofrecen un menú de cosas que no son de Dios. Nunca son cristianos fortalecidos. Andan, primero están en una iglesia, luego pasan un tiempo, les aburrió esa, y buscan otra y otra y otra, y nunca, nunca maduran. Por mi iglesia han pasado mucha gente así. Y los conoce uno. Llegan chispeantes, encuentran algo nuevo, algo novedoso. Pero cuando pasa el tiempo, en lugar de aprender, de hacer más fuerte su vida interior, se empiezan a aburrir. Usted los nota porque cuando están predicando, lo que hacen es no estar ahí. Está su cuerpo, pero no está su mente ni su corazón. O están bostezando, como algo que es tan aburrida la palabra de Dios. Ellos quieren otra cosa, donde hay música, donde hay grandes cosas sentimentales que tocan los estados de ánimo y terminan en una denominación pentecostal. ¡Qué triste! Dice aquí muy claro, no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas. En toda la historia del cristianismo, hermanos, ha habido hombres que han sacado algunos aspectos de la verdad, la magnifican, la exageran, la sacan de contexto y le quitan la manera de estar en armonía con todo el canon, y viene a ser una herejía. Termina por ser una herejía. Una poca de verdad, revuelta con mucha mentira, engaña a la gente. Si fuera algo que fuera pura mentira, no habría ningún problema. Pero te sacan una cosita de la Biblia y luego te la matizan de verdad. Y ahí va el cristiano, que no tiene su corazón estable detrás de ellos. Por ejemplo, hablar lenguas. La mayor parte de estas personas están detrás de esta situación de hablar lenguas. Es un menú que se les ofrece a todo mundo. Ellos dicen que el que habla lenguas es más espiritual, que es una segunda bendición. La Biblia no lo dice así. Dice la Escritura que las lenguas por señal son. ¿A quién? A los judíos. Una lectura bien práctica, una lectura bien seria de la palabra de Dios, uno se da cuenta que las lenguas cesarán. ¿No? Una lectura seria, comedida, puede darse cuenta de lo que dice Pablo. En la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras en mi sentido que 10,000 palabras que no dicen nada a nadie. ¿Entiendes? Porque la gente se deja llevar por estas situaciones, porque no tiene un corazón establecido en las doctrinas de Dios. Luego hay otros que sacan de la Escritura una porción, la magnifican y después la ponen como una doctrina y niegan al Señor que los rescató. La Biblia dice que somos salvos por pura gracia. Dice, porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Y remata, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué les parece cuando algunos dicen que el bautismo forma parte de la salvación? Es una tremenda mentira. Cristo Jesús, allí en la cruz del Calvario, consumó la salvación eterna de todos los que creen. Una de las últimas palabras del Señor fue, consumado es. Y consumó para siempre nuestra salvación. El bautismo es para los que creen.
Amén.
Felipe le dice al eunuco, si crees, bien puedes. Pero ahora hay algunas religiones, denominaciones, se llaman cristianas y dicen que el bautismo forma parte de la salvación. ¿No se dan cuenta que el agua no quita ni la mugre? ¿Cómo puede quitar los pecados? Los pecados solamente son lavados por un sacrificio muy grande, que es la sangre de Jesucristo, su Hijo. Él dijo, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Él se ofreció una sola vez para agotar los pecados de muchos. Tenemos que ser estables en nuestra doctrina, en esta preciosa doctrina que nos ha dado la palabra de Dios. Hay otros que dicen, Cristo pagó solamente los pecados pasados. Agarran un pasaje que está ahí en Romanos, en el capítulo 3, y dice que Él pagó los pecados pasados. Ese solo versículo lo toman para decir que hasta cuando tú aceptas a Cristo, Él pagó, y después a ti te toca lo demás. Es una gran perversión. Es una gran herejía, porque en Colosenses la Escritura dice que Él pagó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. No se quiere enseñar esto porque piensan entonces, perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. Pero Pablo dice, en ninguna manera. Cristo pagó por todos nuestros pecados, hermanos. Cuando Él murió, yo todavía ni nacía. No había hecho ni bien ni mal. Pero Él ya había pagado mis pecados.
Gloria a Dios.
Soy salvo por gracia, amén, hermanos. Siempre.
Amén.
Desde el principio hasta el fin de mi salvación, soy salvo por pura gracia. Amén. Nunca tendré mérito alguno yo para ser salvo. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. Es bueno tener, hermanos, nuestro corazón fortalecido.
Amén.
en la gracia, no en doctrinas diversas. Esto no ayuda para estar nosotros firmes en la vida cristiana, hermanos. Cuando uno anda detrás de doctrinas diversas, hay un gran desasosiego. Pregúntele al pentecostal si él tiene la paz, si él tiene realmente la seguridad de su salvación. Cuando ellos llegan allí, les dicen que la salvación puede perderse. Hermanos, Dios no es como nosotros. Él no da y luego quita. Él dice, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y vida eterna es algo que nunca termina. Es la vida de Dios. Es algo maravilloso, es algo que ya tenemos en este momento y no terminará nunca. Es vida eterna, hermanos. Es salvación eterna. Es una seguridad eterna. Él vive y es capaz de salvarnos hasta lo sumo, dice la Escritura. Él vive eternamente y Él está intercediendo por nosotros ahí en el cielo. ¡Qué preciosa doctrina la que nosotros tenemos! Podemos confiar en ella. Podemos estar bien firmes, hermanos, en esta preciosa verdad. ¿Qué necesitamos? Tenemos la palabra más verdadera. Yo no necesito, hermanos, andar de curioso. Lo que tengo es lo más maravilloso, la palabra de Dios. No tengo que ir detrás de falsos maestros. No tengo que ir detrás de aquellos que solamente quieren tener un número para poder explotarlos. Amén, hermanos. Pero también otra cosa que no ayuda, dice, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Y aquí las viandas, hermanos, habla de aquel ritualismo que tenían los judíos, una religión de rituales, de ceremonias. Sabe que los hombres siempre buscan las cosas exteriores. La verdadera fe es una fe que viene de Dios, que no tiene que ver. Dice la Escritura, porque por fe andamos, no por vista. Yo no tengo que tener una imagen ahí para poder creer. Yo creo en un Dios verdadero, un Dios que es espíritu. Amén. Hermanos, tener un corazón fortalecido, no ayudan las viandas, no ayudan los ceremoniales, no ayudan los rituales. La verdad es que podemos ver cómo los hombres, que a veces parecen menos religiosos, usted los puede ver en la semana en la cantina. Usted lo puede ver en el antro detrás de la mujer ajena. Los puede ver metidos en el motel más lejano para que nadie los vea. Pero eso sí, son tan buenos para guardar sus rituales, sus días de guardar, semanas santas, misas, rosarios, todo ese tipo de cosas. Son tan puntillosos para cumplir con ellas, pero no cambia nada su propia vida. Dice la Escritura, aquel que se precie de ser religioso y no refrena su lengua, dice que su religión es vana. La religión no sirve para nada. La religión te hace un hipócrita. La religión solamente te hace profesar algo que no eres. Estás ahí metido dentro de este templo o de este edificio y saliendo ya estás destrozando a tu prójimo. No ayuda nada. Es mejor fortalecer el corazón en la gracia. Amén, hermanos. No en viandas. Es más fácil para ellos observar prescripciones de un ceremonial exterior, hermanos, que vigorizar su corazón en las cosas del Espíritu, las cosas internas, las cosas de la Biblia. Es tan difícil para ellos. Ellos nos ven a nosotros como si fuéramos alguien extraño. Yo he visto en estos días, pasan y luego le hacen, como diciendo, pobres, tontos, nosotros tenemos esto tan maravilloso, tan grande. Hermanos, comparado con lo que yo tengo,
amén.
Qué glorioso es, ¿no, hermanos? Yo tengo al Dios verdadero.
Amén.
Sé que vive en mí. Sé que me da gozo. Sé que me fortalece. Sé que me cuida y me guarda. Gloria a Dios, hermanos.
Amén.
Para ellos es tan difícil seguir lo que es la fe, el amor y la adoración del Espíritu. No pueden, están ciegos. ¿Necesitan algo, hermanos, algo más de veras? Póngase a pensar, ¿de verdad lo que tienen no le basta? ¿Es necesario que ande curioseando? ¿Es necesario que alguien le imponga ceremoniales o rituales? Tenemos lo mejor, hermano, la palabra de Dios. Es tan triste, hermanos. Miren nomás cómo se esfuerzan ellos por buscar la aceptación y el favor de Dios. Ahí está. Están tratando por medio de sacrificios personales que Dios los acepte, que tengan el favor de Dios. Nosotros ya lo tenemos. ¿Sabe una cosa? Ahora Cristo está aquí sonriendo con nosotros. La sonrisa de Dios es con nosotros. Somos aceptados. Tenemos el favor de Dios. La gracia de Dios está con nosotros.
Amén.
Eso es glorioso, hermano. No necesito nada más. ¿Amén?
Amén.
Es tan triste que a veces también el propio cristiano se empieza a imponer uno al otro normas para buscar ser mejor aceptados de Dios. Yo quiero decirle algo bien claro. Usted no puede hacer nada absolutamente para aumentar la aceptación de Dios que ya tiene. ¿Entiende o no?
Amén.
La aceptación de Dios no es por obras tampoco. Es por lo que Cristo hizo en la cruz.
Gracias, Señor.
Lee Efesios y se va a dar cuenta. Ahí dice Efesios 1 que somos aceptos en el amado.
Amén.
Soy aceptado en Cristo. Yo quiero decirle bien claro, yo no tengo mejor aceptación que usted. El hecho que estoy aquí predicando, que estoy sirviendo en la iglesia, no me hace más acepto a Dios que lo que usted ya es. ¿Es cierto o no es cierto? No tiene que hacer nada. Ya es acepto en Cristo. No disminuye ni se levanta más la aceptación que Dios ya le tiene. Ya somos aceptados por Dios.
Amén.
¿Se ha puesto a pensar en eso? No tiene que hacer esfuerzo. Usted tiene que entrar libremente. Dice que tenemos un camino nuevo y vivo y que podemos entrar libremente. No tiene que esforzarse o angustiarse o estar diciendo, Señor, ayúdame, acéptame. El Dios nos aceptó. No tiene que hacer nada más. Amén, hermanos. Ahora, esto, hermanos, cuando tratamos de empezar a seguir rituales, normas, ceremoniales, nos hace terminar cansados. Muy cansados. Qué precioso es vivir la gracia. Qué precioso es, hermanos, estar confiados en la gracia de Dios. Mire lo que dice: no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Esa es la manera. ¿Quiere tener un corazón firme, fortalecido? Fortalézcalo en la gracia. ¿Amén? Así dice la Escritura, ¿o no? Primeramente, hermanos, el corazón estable es un don de Dios. Tiene que pedir al Señor, Señor, fortaléceme. Vamos a ver un pasaje. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Ya lo tiene? Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después de que hubierais un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén.
Amén.
¿Sabe quién nos perfecciona? Dios.
Amén.
¿Sabe quién nos confirma? Dios.
Amén.
¿Sabe quién nos corrobora? Dios. ¿Sabe quién nos establece? Dios.
Amén.
El Dios de toda gracia.
Amén.
Ahora, hay algunas cosas que debemos de seguir nosotros, hermanos. Mire lo que sigue. Vamos a ver otra vez, en Hebreos, capítulo 13. ¿Ya lo tiene? En el versículo 10 dice la Escritura, tenemos un altar del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario, por el pontífice, son quemados fuera del real. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del real, llevando su vituperio. Dice que hay un altar del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo. Nosotros, hermanos, tenemos un altar. Es un altar en el que nosotros podemos acercarnos a comer. Y este es Cristo.
Amén.
Él es nuestra comida. La palabra nos alimenta con sus palabras que están aquí. Queremos tener un corazón fortalecido. Debemos de comer mucho de la palabra. Debemos de cumplir los tres aspectos o los tres tiempos que hablan de comer. Primero, aprender. Lo tomamos, ¿no? Lo mordemos, lo tomamos con nuestra mano y mordemos la comida. Después viene la masticación y luego la asimilación. Así es como le hacemos, ¿o no? Es la mejor manera, pero también espiritualmente así es, hermanos. Aprender quiere decir ponerte a leer seriamente la palabra de Dios. Tienes que pasar mucho tiempo leyendo la palabra del Señor. La segunda cosa, debes de rumiar. ¿Se acuerda usted de los animales limpios? Allí en Levítico se le prohibía al judío, al hebreo, comer animal inmundo. Le decían, tienes que comer aquel animal que tiene pezuña hendida y que rumia. Todo esto son lecciones que nosotros debemos de tomar. Dice, el puerco porque tiene pezuña hendida, pero no rumia, lo tomarás por inmundo. El camello, aunque rumia, pero no tiene la pezuña hendida, tampoco ese puedes comer. Pero el buey, la vaca, el becerro, el ciervo, todos estos tienen pezuña hendida y rumian. La pezuña hendida habla de dejar huella. Debemos dejar huella en este mundo, hermanos, de que los demás sepan que somos cristianos. Y el aspecto de rumiar habla de lo que hace la vaca. La vaca come su pasto, después va y se echa, y después devuelve su comida y lo empieza a masticar de nuevo. Ese es el aspecto de meditar la palabra de Dios. Eso es lo que debe de hacer el cristiano. Leer por leer no vale. Tiene que meditarlo. Tiene que meditar la palabra del Señor mucho tiempo. Tiene que pensar mucho en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que le va a hacer tener un corazón firme, estable. Y la tercera cosa es asimilación. Debe hacer que eso que usted lee y luego medita forme parte de su vida. De manera que pueda decir como Pablo allí en Gálatas 2:20, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí.
Amén.
Dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe? La palabra de Dios es vida. Hay un pasaje ahí en el capítulo 6 de Juan, si quiere lo buscamos, en el versículo 52, dice la Escritura, 51 y 52, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos su carne a comer? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Pero mire lo que dice el 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Él, hermanos, vivía, el Padre vivía en él. Así también él puede vivir en nosotros, por medio de su palabra, comiendo de su palabra, comiendo de su carne. Podemos tener un corazón fortalecido, hermanos, en lo que realmente vale la pena. Ahora también dice que tenemos un altar, hermanos. Este altar es ahí en la cruz del Calvario. Cuando usted se sienta tentado a ir tras alguna doctrina diversa, dése una vuelta al Calvario. Pase un tiempo ahí en el Calvario. Examine muy bien lo que pasó ahí en el Calvario. Ve al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sufriendo por nuestros pecados, agotando nuestros pecados. Y usted volverá a tomar la fuerza.
Amén.
Usted se volverá a fortalecer en las cosas de la vida de Cristo, la vida cristiana. Ese es nuestro altar, hermanos. Es Cristo mismo. Ahora también, hermanos, yo creo, a veces nosotros estamos buscando para la iglesia avivamiento. Yo creo que no habría un mejor avivamiento de que el pueblo de Dios empezara a leer la Biblia. Si todo el pueblo de Dios empezara a escudriñar la Escritura, vendría un avivamiento a la iglesia. ¿De veras? Los jóvenes serían mucho más fuertes. Los adultos serían realmente cristianos en los que se puede confiar. Si solamente empezamos a leer la Escritura como debe de ser. Yo creo es un buen tiempo, hermanos, para establecer nuestros devocionales. Que la primera hora del día, antes de que veamos rostro de hombre, veamos el rostro de Dios.
Amén.
Antes de salir a trabajar, que pongamos nuestra frente en el suelo, en señal de adoración, pidiendo la guía de Dios.
Amén.
Y su vida, hermanos, va a ser muy fuerte espiritualmente, muy fortalecida. Muy difícil de que lo engañen. Usted tendrá la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Tendrá la capacidad de discernir entre lo falso y lo verdadero.
Amén.
Empiece a hacerlo, hermano. Vale la pena. Es claro que muchas veces estamos a perder nuestro apetito por las cosas de Dios, por los bocados que nos ofrece el mundo. Yo quisiera una prueba que yo he hecho muchas veces. La prueba de que cuando esté lo mejor del programa de la televisión, cuando esté lo más emocionante de la telenovela, cuando esté a punto de tirar el penalti, que apague la tele y vaya a leer la palabra. Ahí se va a dar cuenta quién tiene el poder. Vale la pena hacer esta prueba, hermano, para ver quién domina su vida, en quién está confiando. De verdad, hermanos, muchas veces nos apacentamos de ceniza, nos apacentamos de cosas que no fortalecen el corazón. Esto le va a fortalecer, hermanos. Esta iglesia necesita ser fortalecida. Esta iglesia necesita ser estable. Esta iglesia necesita que sus miembros sean corroborados en las cosas de Dios. Que no empiecen a buscar otras cosas, viandas o doctrinas diversas. En todas las iglesias hay este tipo de gente, pero que ustedes no lo sean. Que sean estables, que sean fuertes en las cosas de Dios, hermanos. Ahora, si queremos alimentarnos de Cristo, debemos salir fuera del campamento. Mire lo que dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Déjeme decirle, hermano, usted no encontrará a Cristo en el mundo, nunca. Tiene que salir fuera del mundo, tiene que salir fuera de sus filosofías, tiene que salir fuera de la religión. Cristo no está en la religión. Cristo salió hace mucho de la religión. Él vino para eso, para echar fuera la religión, porque la religión nunca salvó a nadie. El único que puede salvar es Jesús. Por eso se llama Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. No es necesaria religión, hermanos. No lo va a poder encontrar a Cristo dentro de los altares que los hombres han levantado. Seguramente no lo encontrará en las denominaciones. No va a encontrar a Cristo siguiendo una denominación. Pentecostales, metodistas, bautistas, búsquelo en la palabra de Dios. Búsquelo con los quien lo buscan con un corazón sincero. Verdaderos cristianos. Amén, hermanos. Y si usted hace eso, va a padecer reproche. Va a padecer el reproche de Cristo. El mismo Señor dijo: salid en medio de ellos. Y no solamente de la religión cristiana. Habla del sistema de la cristiandad. Cristo, como dijo el hermano ayer afuera, está fuera de la cristiandad. Esta iglesia de la Odisea habla de lo último de la cristiandad. Cristo ya no está ahí. Pero hay algunos que están ahí, que si le abren la puerta a Cristo, Él va a venir y entrará a Él. Por eso debemos de predicarles a ellos, hermanos. Y si salimos fuera, vamos a encontrar que ya no pertenecemos a estas ciudades. Tenemos una ciudad permanente, hermano. Ya no nos va a satisfacer nada más. ¿No es cierto? Dice la Escritura que somos ciudadanos celestiales y que esperamos a su Hijo de los cielos. Él va a cambiar el cuerpo de nuestra bajeza. ¿Sabe? Cuando ya nosotros empezamos a vivir en esa ciudad celestial, ya nada más nos puede llenar. Nada que este mundo nos pueda ofrecer puede llenar el corazón.
Amén.
Siempre estaremos expectantes por lo que viene.
Amén.
Ya viene, hermano.
Ven, Señor Jesús.
Ya viene el Señor. Muy pronto viene el Señor. Que nos encuentre fuera del real. Que nos encuentre expectantes, esperándolo a Él solamente, con un corazón fortalecido.
Amén.
Dios les bendiga, hermano.
Vamos a cantar el número 167.